Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 7 de febrero. Esperemos que esta corta semana, para quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar del puente, pues pase veloz y le permita hacer muchas cosas. Pues el equipo que hace posible este programa les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. Y en estos micrófonos, Verónica López García. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en alguna de las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Por supuesto, también a quienes lo hacen vía internet en el www.radio.udg.mx. Considere las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press. Bueno, pues, ¿cómo le fue de fin de semana luego de este primera exposición del Art Weekend en nuestra ciudad? Muchas galerías abrieron sus puertas, otros espacios también, estudios de artista, para dar cabida a esto que ya nos explicaba nuestro colaborador Juvenal Ursúa, fue el Premaco y que ahora se convirtió en el First Art GDL Weekend. Esperemos que lo haya disfrutado. Hay que seguirle la pista a estos espacios y a los artistas que allí se presentaron. Pues en esta mañana vamos a tener la oportunidad de platicar sobre música, sobre circo, sobre artes vivas. Conversaremos con la banda peruana Nova Lima, que se presentará en el Conjunto Santander este viernes 10 de febrero. Anótelo, una estupenda banda que, para fortuna nuestra, pues ya ha pisado estas tierras en otras ocasiones, así que nos da muchísimo gusto la posibilidad de platicar en esta ocasión con uno de sus fundadores, Grimaldo del Solar. Nos vamos a enlazar con él hasta Perú para platicar sobre su próxima, ya muy próxima presentación. La cantautora Leiden, esta cantautora mexico-cubana, regresa a Guadalajara para dar un concierto en el foro Cuerda Cultura este próximo jueves 9 de febrero. Así que vamos a tenerla por acá para platicar algunos detalles de esta presentación y también vamos a tener la oportunidad de escuchar su música. Circo Dragón tiene una serie en la plataforma de YouTube. Vamos a recibir aquí a Rodrigo Orellana, quien está al frente de esta agrupación, para conocer más sobre este proyecto del que ustedes ya pueden disfrutar, ya pueden acercarse justamente en esta plataforma de YouTube. Y bueno, esta semana arranca la primera temporada 2023 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Tradicionalmente, ustedes ya lo saben, los conciertos son jueves y domingo en el Teatro de Goyada, casa justamente de la orquesta. Así que vamos a conversar con su director, el maestro José Luis Castillo, para que nos hable un poco de esta apertura programática de la orquesta que presentará a la destacada pianista tapatía Daniela Lipman, a quien hemos tenido la oportunidad de ver crecer frente al piano y en diferentes foros, de manera muy especial pues en el Degollado. Así que qué gusto tener la posibilidad de escuchar de nueva cuenta y en vivo a esta chica tan talentosa junto a la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco. Así que quédese con nosotros porque el programa va a estar muy, muy bueno. ¿Y qué le parece justamente si abrimos el telón escuchando Destino de Leiden?
No es que estuviera esperando que algo pasara. Dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad. El vino, te di mi cintura sin que lo notaras. Confié por completo en la casualidad. Tú me robaste con besos, amor. Llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga. Por favor, amor, desde que te conozco hay una estrella que guía con su danza mi existencia. Seguro que el destino nos unió. No es que estuviera esperando que algo pasara, dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad. Pronto rompimos el hielo. Luego una noche probé de tus labios el vino, te di mi cintura sin que lo notaras. Confié por completo en la casualidad.
Pues así suena el destino de Leiden. Bienvenida, ¿cómo estás, Leiden? Buenos días.
Buenos días, pero muy contenta de amanecer contigo y con toda tu audiencia.
Oye, regresas a Guadalajara luego de un periplo profesional que te ha llevado a distintos sitios. Ahora radicas en Ciudad de México, pero no has perdido este cable a tierra aquí con Guadalajara. Y nos da mucho gusto saber que te tendremos de vuelta aquí este jueves 9 de febrero.
Así es. Sí, bueno, tal cual como dices, Guadalajara para mí al final es la ciudad en donde comenzó todo mi trabajo artístico, todo mi trabajo creativo y donde lo desarrollé también, así que siempre regreso compartiendo lo nuevo que estoy haciendo, lo nuevo en lo que estoy trabajando y bueno, ahora este jueves voy a estar en un concierto muy bonito y muy íntimo también, porque me voy a presentar, no va a ser con banda completa, va a ser con la guitarra y pues compartiendo experiencias con mi público.
Así es, Leiden, estará en Cuerda Cultura, es un foro que se encuentra en la calle de Garibaldi, 580, en el centro aquí de Guadalajara. Platícanos, ¿qué es esto nuevo que hoy te ocupa en el ámbito compositivo? ¿Hacia dónde va caminando tu música?
Híjole, bueno, fíjate que justamente ahorita estoy estrenando, o sea, yo estuve trabajando mucho durante la pandemia y bueno, de hecho yo estudié como una primera carrera sociología en la Universidad de Guadalajara y te cuento esto porque siempre había querido, a pesar de que me considero y siempre me he considerado una artista involucrada por los procesos sociales, una activista dentro de la música, sin embargo siempre había querido encontrar la manera de crear y desarrollar un proyecto que pudiera juntar ambas pasiones, la música y la sociología. Justamente la pandemia me dio la oportunidad para poder llevar a cabo y crear y desarrollar un proyecto con estas características. Y desarrollé un proyecto de creación colectiva con mujeres en prisión en México, con mujeres privadas de la libertad, en 5 penales femeniles en México, en Monterrey, en Guanajuato, 2 en el Estado de México, 1 en la Ciudad de México. Y a través de diversas sesiones de creación colectiva, lo que hice fue acompañarlas y darles herramientas para la composición de canción testimonial, de tal manera que ellas pudieran contar sus historias a través de las canciones. Yo creo mucho en el poder de comunicación de la canción como un valor, más allá de su valor estético, más allá de que te haga feliz o que te haga bailar, que son grandes valores y que comparto con mi música también. Sin embargo, también siento que a través de las canciones podemos escuchar historias que no han sido escuchadas o podemos también interpretar la realidad de la que somos parte. Y como es muy común para las y los compositores que hagamos canciones tipo song camp con otras compositoras y con otros compositores, lo he hecho a lo largo de mi carrera en múltiples ocasiones, y dije, bueno, ¿por qué no mejor ahora lo hago, pero con personas que nunca han compuesto en su vida, que, y sin embargo, tienen una voz muy fuerte y tienen algo muy importante que contar y que decir? Y como resultado de este proyecto, que se llama Volver al Corazón, grabé un disco, o sea, terminé de tallerear las canciones, las musicalicé, y grabé un disco que se llama Volver al Corazón. Entonces es parte de lo que voy a estar presentando ahora en Guadalajara. Muchas de estas canciones las incorporé a mi repertorio musical. Le tengo mucho amor a este proyecto, es muy poderoso. Y bueno, es parte de lo que he estado haciendo, no es lo único, pero sí es algo que ahora me enorgullece mucho y tengo muchos deseos de que las personas se involucren y la sociedad civil se involucren con estas voces.
Enhorabuena, Leiden, y pues también a todas estas mujeres que han escrito y que ahora, bueno, abrazas sus voces con tu música para, pues, escuchar, para que esto gire y llegue a nuevos espacios, a diferentes oídos, y pues creamos también conciencia. Las historias de estas mujeres es por muchas razones silenciada, ¿no? Permanecen allí, en la mayoría de las ocasiones, pues olvidadas incluso por sus propias familias. Pues estaremos atentos justamente a esta voz del corazón que vas a llevar por lo pronto aquí a Cuerda Cultura este jueves a las 8. ¿Sabes los boletos, cómo se consiguen ahí directamente? ¿Cómo se dará esto?
Justamente en mis redes sociales, que me pueden encontrar como Leiden o @laleiden, hay un link para poder comprar en preventa. Los boletos tienen cupo limitado, va bastante bien la venta, pero también allí en el lugar, en el espacio, o escribiendo a las redes sociales, tanto mía como de Cuerda Cultura.
Perfecto. Pues todo el éxito, Leiden, nos dará mucho gusto celebrar tu música y acompañarte en esta ocasión.
Muchísimas gracias, pero ahí te espero, ahí les espero también a todas las personas que están ahorita conectadas, escuchando, y pues con mucho gusto de regresar y traer estos cantos profundos y estos cantos tan poderosos.
Así será. Muchas gracias y todo el éxito. Nosotros vamos a un corte y estaremos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya tenemos en enlace telefónico al maestro José Luis Castillo, director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contentos de conocer ya el arranque de esta primera temporada para este jueves 9 de febrero. Y me gustaría, maestro, que nos compartiera un poco sobre esta programación con la que se corre el telón de la orquesta.
Por supuesto que sí. Igualmente muy, muy contentos porque, a decir verdad, siempre a los que trabajamos en la Orquesta Filarmónica de Jalisco nos gusta entender la programación de una orquesta más allá de una serie de conciertos hilvanados uno detrás de otro, sino pues como un espacio en el que vamos a encontrar cosas realmente, realmente interesantes, Verónica. Mira, fundamentalmente hemos diseñado esta primera temporada de este 2023 en función de algunos aspectos. Primero, sí hemos querido que la orquesta sea un espacio de visibilidad para artistas jaliscienses. Y así es que iniciamos temporada. Es decir, Daniela Lindman, maravillosa y jovencísima pianista jalisciense, es quien abre nuestra temporada, junto con, por ejemplo, más adelante tendremos a Carlos López, por supuesto Enrique Radillo, el guitarrista Mauricio Díaz, compositores, por supuesto, también, como la figura de Blas Galindo. Quiero decir, sí nos gusta pensar que la Orquesta Filarmónica de Jalisco tiene que ser un espacio en el que los artistas jaliscienses se encuentren en su momento de visibilidad. Por otra parte, no queremos olvidar tampoco a las creadoras, a las artistas, a las intérpretes. Nuestro segundo programa vendrá Catherine Larsen Macrida, grandísima directora de orquesta. Y bueno, respecto a compositoras, pues bueno, esta misma semana estamos haciendo Clara Schumann, haremos por supuesto Marcela Rodríguez. Es decir, también entender la orquesta como un espacio en el que las creadoras y las intérpretes tienen su lugar. No solo eso, sino que también nuestros artistas, nuestros grandes solistas al interior de la orquesta, a lo largo de todo este año irán apareciendo. Hemos querido iniciar con la figura del concertino, con el maestro Iván, reconocido, admirado y querido por todos, que poco a poco va a dar el banderazo de salida a, como te digo, a ese programa de solistas de la misma orquesta. Maestro Oscar Luque, el principal de contrabajos, grandísimo músico, gran contrabajista, será quien en otro de los programas será nuestro solista. Decirte igualmente, Verónica, que no queremos olvidar los estrenos tanto mundiales, como es el caso del concierto de guitarra, de Starellas, como, por ejemplo, estrenos o primeras audiciones de la orquesta, o bien piezas que hace mucho, mucho, mucho tiempo que no se tocan, como es, bueno, desde la Sinfonía Primera de Sibelius, la quinta de Bruckner, o como te decía, ese estreno de Starellas, o la misma Marcela Rodríguez, ¿no? Por supuesto. Dime, perdón.
No, y en el programa primero podremos escuchar a Brahms y a tanto como a Clara y a Robert Schumann. Me gustaría que nos presentara un poco estas composiciones que podremos escuchar.
Pues fíjate que fueron tres composiciones muy, 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 muy cercanas en el tiempo. De hecho, fueron pocos años antes de que los tres, de que Schumann, Clara y Brahms vivieran juntos. Brahms en algún momento llega a la casa de los Schumann, ¿no?, para tratar de presentarse y poner su talento al servicio de los Schumann. Pero hasta donde tengo entendido, el concierto para ella piano fue la primera obra de envergadura sinfónica que Clara escribió, y por supuesto esa cuarta de Schumann en la versión que no en la primera versión, en la versión original, sino en la versión que Clara y Brahms tuvieron mucho que decir al respecto de su reorquestación. Es un programa muy lindo, es un programa cerrado en sí mismo, es un programa que habla de un momento en la historia de la música fascinante, es un momento de la música en que nos habla esos tres genios de la música conviviendo en un mismo lugar, en un mismo tiempo.
Pues ahí está. No se pierdan la posibilidad de disfrutar de la orquesta a partir de este jueves y domingo, ya lo sabe, el jueves a las 8:30 y los domingos 12:30. Este es el primer programa. Y bueno, toda la información ya nos la presentó de algún, por lo menos un avistamiento general, el maestro Castillo, pero pueden encontrarla en las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Pues por último, me gustaría que hiciera una invitación, maestro, a la audiencia.
Por supuesto que sí, Verónica. Desde la Orquesta Filarmónica Jalisco, todas y todos los que trabajamos diariamente en ella, nos gustaría extenderles una cordialísima invitación a que nos acompañen, a que disfruten de la buena música bien hecha. Jueves y domingos en esta primera temporada de 2023. Les esperamos.
Pues todo el éxito, maestro, para usted y para el ensamble, y estaremos muy atentos disfrutando de esta primera temporada 2023.
Gracias a ti y a toda tu audiencia, Verónica.
Hasta pronto. Nosotros vamos a un corte y volvemos muy pronto.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Pues así, sonando un poco de Novalima con este tema Baukele, nos da mucho gusto conversar, recibir en estos micrófonos a Grimaldo del Solar, quien es miembro justamente de esta estupenda banda Novalima. Muy buenos días, Grimaldo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo por acá.
Contentos de saber que pronto estarán acá en el Conjunto Santander este viernes, y me gustaría en principio pues que nos hables un poco, recuperar brevemente el trayecto de esta banda que integra pues estas raíces afroperuanas en la modernidad o en la actualidad musical. Hay afrobeat, reggae, música electrónica. Platícanos un poco de esta trayectoria, de este recorrido por ritmos y también por el tiempo de esta banda.
Perfecto. Bueno, sí, como indicas, nosotros comenzamos a fusionar la música afroperuana con diferentes estilos, como electrónica, rock, reggae, ya hace 20 años. De hecho, este año cumplimos 20 años desde que se creó el proyecto. Y bueno, hemos lanzado 6 discos internacionalmente, hemos hecho muchísimos conciertos, diría que casi por todo el mundo. De hecho, hemos ido bastantes veces a México, a Guadalajara específicamente, si no me equivoco, 2 o 3 oportunidades antes. Estuvimos en la Feria del Libro. Y bueno, justamente estamos por lanzar un nuevo disco por estos 20 años y enruparnos también a una gira muy larga. Que nos va a llevar, bueno, por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, ¿no? Fuimos también nominados a un Grammy Latino hace unos años por uno de nuestros discos. Y bueno, en vivo tenemos una banda de 8 músicos con un concierto que realmente es muy enérgico y muy, festivo. Siempre termina la gente bailando y en fiesta. Así que estamos muy contentos de poder volver a Guadalajara y esta vez en un teatro muy bonito, como es el Centro Santander. Y bueno, esperamos que puedan acompañarnos para tener una fiesta más juntos.
Claro, sí, para fortuna nuestra ya hemos tenido su presencia en varias ocasiones, así que son ya muy esperados por el público tapatío, el público jalisciense, para este concierto el viernes en el Conjunto Santander. Grimaldo, ¿qué podemos escuchar, qué podemos esperar justamente de este concierto? ¿Integrarán algún recorrido por su repertorio, nuevos temas? ¿Qué tienen programado?
Sí, justamente por el tema que te comentaba del aniversario de los 20 años, hemos preparado un concierto donde vamos a recorrer todos los discos, tocando las mejores canciones o las más conocidas, digamos, de todos los discos, así que van a poder tener un concierto bien variado. Hemos también añadido una nueva percusionista, bailarina dentro de la banda, así que ya la van a conocer, que se llama Ivonne Muñoz. Y bueno, como digo, justamente es poder celebrar todos estos 20 años y todo este recorrido musical que nos ha llevado por el mundo, ¿no?
Y que ha llevado por el mundo justamente a la música afroperuana. ¿Contarán con Milagros Guerrero, viene, en la voz?
Sí, claro. Sí, es la voz principal, ¿no?
¿Quiénes más estarán acá en vivo?
Bueno, las percusiones, Marcos Mosquera, que también tiene bastantes años con nosotros, Constantino Álvarez igual, y Eivon, que es la que les comentaba, ella es más nueva dentro de la banda. Y bueno, en el bajo, Alfonso Montesinos, en la guitarra Rafael Morales, y en los teclados Ramón Pérez Prieto, y bueno, quien les habla en la parte electrónica, ¿no?, en las secuencias.
Hoy por hoy, ¿hacia dónde se dirige la música de Nova Lima? ¿Están trabajando en nuevas composiciones? ¿Qué otras cosas se han integrado a lo largo justamente de estos 20 años, Grimaldo?
Bueno, sí, como te conté, ya tenemos prácticamente terminado el disco que se lanza este año. De hecho, el primer single sale ahora en marzo y el disco sale más o menos en inicio de junio. Y bueno, en este disco hemos explorado trabajado con muchos instrumentos africanos tradicionales, ritmos africanos también, y también mucho de la nueva movida africana, es decir, de este nuevo ritmo que hay en África, que es el Afrobeats, que diría yo casi como, es un movimiento, diría, tan importante como lo que ha sido el reggaetón en Latinoamérica. Y bueno, hemos trabajado muchos de estos ritmos y también colaborado con algunos artistas de allá, un poco explorando y mezclando estas cosas nuevas que pasan en África con lo que hacíamos antes, que es los ritmos afroperuanos, ¿no? Así que van a encontrar una influencia africana fuerte, tanto antigua como moderna, ¿no?
Pues ahí está la invitación para no perderse la experiencia de escucharles en vivo, de ver ahora también a esta nueva integrante que se integra con danza en el escenario. Y pues les deseamos todo el éxito, Grimaldo, y muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes y nos vemos el viernes a todo Guadalajara.
Así es, y nos vamos a escuchar justamente a Nova Lima y después nos vamos a un corte.
Thank you.
ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos en vivo en esta mañana de martes aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y recibo aquí en nuestros micrófonos al director de Circo Dragón, Rodrigo Orellana. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Y también llega acá Cristian Razo, él es productor de La Ilusión del Dragón. Bienvenido.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Oigan, pues Circo Dragón es una de las agrupaciones más sólidas, sin duda, de este universo que, para fortuna de todos, pues ha crecido notablemente en Guadalajara. El arte circense ya tomó su lugar y ha hecho de nuestra ciudad su sede, y eso la verdad es que lo celebramos. Y bueno, Circo Dragón, que ya tiene más de 15 años en la escena, trabajando, creando propuestas, pues ahora se aventura en un nuevo proyecto que es una serie, ¿no? Un reality, La Ilusión del Dragón. Pero en principio me gustaría que le compartieras a los radioescuchas la historia justamente de este proyecto, de cuando ustedes empiezan a hacer circo hace justamente más de 15 años, la escena era otra, lo que pasaba en la ciudad era muy diferente, y cómo han llegado justamente al día de hoy.
Sí, pues como bien dices, nosotros fuimos de las compañías pioneras en Guadalajara de empezar como a usar pues nuestro arte, el circo, para hacerlo nuestro modo de vida. Ya había en esa época que Roberto Ramírez, que es el cofundador y también director de la empresa, regresamos de Montreal, justo estuvimos allá capacitándonos. Estuvimos allá un tiempo estudiando, viendo cómo se movía todo lo del circo allá. Volvemos y nos topamos con un movimiento interesante de cabaret, circo, shows, que estaba ya dando, pues así como que queriendo surgir. Y había ya algunas escuelas que daban danza aérea, o sea, apenas íbamos empezando. Y entonces, pues, a partir de ahí nosotros vemos que, gracias a una amiga que se dedicaba a promover artistas como Neumus, o sea, ese tipo de grupos, ella nos dice, es que lo que ustedes hacen aquí se va a vender muy bien, vamos a promoverlo y así. Total que empezamos con los performances en los eventos, en la parte cultural nos piden también, oye, pero ¿qué más tienen? O sea, queremos algo así, ¿no? O sea, como que estaba la necesidad de tener espectáculos de ese tipo. Y surgen los cabarets Capricho, que hicieron ahí con esta ensalada, ahí participamos, y se empiezan como a formar pequeños, a consolidarse, porque ya estaban como empezando varias compañías. Entonces nosotros pues ya empezamos a agarrar una fórmula de que nos empezó a funcionar, empezamos a dar clases, fuimos creciendo poco a poco, con poquitos alumnos, luego más, y fuimos con dos proyectos a la par, que fue uno la escuela de circo y la compañía de espectáculos.
Y justamente es alrededor de esta escuela de circo y lo que allí pasa, que ustedes ya después de todo este tiempo han visto egresar y salir artistas que algunos continúan con ustedes, otros están justamente haciendo lo propio en diferentes agrupaciones o colectivos. Y me gustaría justamente que nos hablas un poco, Rodrigo, de la escuela, lo que ha significado y cómo ha enriquecido el proyecto de Circo Dragón.
Claro, sí, pues eso es como clave. La escuela pues empezó como talleres recreativos, cursos de verano para niños, y se fue formando y creciendo hasta que llegamos a este lugar en la colonia Seattle, en donde tenemos ya un espacio de 1,000 metros cuadrados, en donde hemos tenido ya cantidad de alumnos que han pasado desde que eran pequeñitos, ahora ya son adolescentes, y también artistas que llegaron en su proceso formativo, donde se consolidaron ya, ¿no? Y algunos de ellos han estado ya en las grandes ligas como Cirque du Soleil. Tenemos artistas que han trabajado ya con Cirque du Soleil. Artistas que han estado en los mejores festivales de circo del mundo. Por ejemplo, justo acaba de pasar el Festival de Cirque de Domain, que es un festival de los más importantes en París. Y estuvo ahí Emmanuel Nerox, que pues empezó con nosotros también en su carrera. Y Polina, también una artista rusa que fue representando a México, que también ha colaborado con nosotros en estos últimos años. Y así pues tenemos alumnos que estuvieron en la escuela de Montreal, en la escuela en Europa, hay muchísimos. Y destacan, pues la verdad, otros, como dices, han formado sus propios proyectos aquí en Guadalajara. Y pues es muy bonito ver que se afianzan las relaciones, que ellos pueden ir y volver, ¿sabes? O sea, como que no hay esta onda de que, ay, la competencia, o sea, sí hay una competencia, porque al final, pues, es el mismo rubro, ¿no? Y los clientes pueden a veces elegir a uno o a otro, pero al final, pues, siempre ha habido trabajo para todos, afortunadamente no nos hemos peleado, y pues esto del circo es algo que une mucho a la gente, ¿no?
Claro, y creo que en el ámbito escénico, la comunidad circense da ejemplo justamente de solidaridad y de trabajo colaborativo. Creo uh-huh. que muchas de las cosas que han surgido justamente en el circo son gracias a ese espíritu de colaboración que se da entre los muy diversos colectivos y agrupaciones, empresas que se dedican a la escena circense. Y bueno, ahora han decidido sacar y crear una serie para la plataforma de YouTube, ahí es donde la podemos ver, que se llama La Ilusión del Dragón, de la cual Cristian Razo es productor. Platícanos sí. un poco del origen de esta idea.
Uy, pues ¿por dónde empezar? Fue algo muy curioso. Bueno, yo empecé a trabajar con ellos en Circo Dragón por un amigo en común que los contrató a ellos, a Jesús Arriola, y ya fue como que, ah, oye, me gusta cómo trabajas, vente. Y empezamos literalmente haciendo videos para publicidad. Y ya llega un Rodrigo un día y me dice, oye, es que traigo esto en la cabeza. Vamos a hacer un casting y hay mucha gente y hay muchas historias y me gustaría hacer algo más. Digo, ok, vamos a hacer, ¿cuánto tiempo tenemos? 2 días.
Que te quede claro.
No, pues fue de estas ideas que hice en caliente, ¿no? Como dicen, pues en caliente sale mejor las cosas, ¿no? Y empezamos así como que, ok, vamos a armar todo. Y hicimos así un set en Dragón, ¿sabes qué? Aquí vamos a poner entrevistas, aquí vamos a hacer esto. Y pues es increíble, la verdad, cómo es la comunidad de circo. Hay mucho de dónde sacar. Todos los chavos que venían. Yo, no manches, netas, tienes que escoger entre estos. Porque, pues, la gente es tan talentosa. Y entonces, pues, queremos contar estas historias que pasan dentro del circo. Realmente esta es la intención de este programa. Y es como que la gente, si obviamente los ves en el aire y los ves volando y no sé, sacando un elefante de la oreja. Pero realmente pues son gente como nosotros. Y eso es lo que nos interesaba, contar sus historias, contar lo que hay detrás de cada uno, lo que tuvieron que dejar para venir acá a Guadalajara. Porque hay mucha gente de fuera que tenía su trabajo, que no sé, trabajaba en hotelería, que ya tenía muchos años, que estaba estable. Y dicen, ¿sabes qué? Hay un casting. Quiero salir de la rutina. Quiero darle un giro a mi vida. Y dejan todo. Se cambian de ciudad, dejan familia, amigos, todo, y se vienen para seguir sus sueños. Representar eso es algo hermoso, porque se les ven en los ojos brillando así de, me vale lo que esté haciendo allá, yo voy a ir a hacer lo que me gusta. Y esa fue realmente la intención. Y pues todo sigue, obviamente esto, bueno, ya fue grabado hace un tiempo y tú ya los que quedaron en el casting, ahí si quieren saber quién, véanlo, y ya los ves pues ya trabajando con ellos y ves cómo crecieron, simplemente por entrar en Circo Dragón, cómo ellos mismos los van empujando, cómo los directores dicen, ¿sabes qué? Ya llegaste a tu límite, hay más, o sea, no te quedes ahí, hay más, y cómo a fin de cuentas todo esto mucha gente no lo ve. Sí, muy bonito, pagaste tu boleto, fuiste al show, los contrataste para tu para tu
espectáculo,
exactamente, y ya es como de que, ah, qué bonito quedó, bye. Y pues realmente hay, detrás de eso hay torceduras de tobillo, de que me caí, de que esto, que lo otro. Y digo, y yo hablo por fuera y yo los veo, porque pues la verdad yo ni una rueda de carro hago.
Claro, pues son horas de entrenamiento, lo que hay detrás es mucha disciplina, no importa cuál sea la especialidad de cada intérprete o artista. Y Rodrigo, esto hace muchos años, hace 10 años a lo mejor no era posible. Hoy pueden hacer una producción audiovisual nada más de lo que implica un casting. Eso habla de que reciben a una cantidad notable de personas, que insisto, ustedes cada año abren esta convocatoria, pero hace 10 años, hace 12, pues quizá no habría, por un lado, esta capacidad de convocatoria y por otro lado, como la escena para una producción audiovisual. Háblanos un poco de cómo llegas justamente a esta idea y a esta creación.
Sí, pues como bien dices, hace años no podríamos haberlo documentado así. Siempre hubo la inquietud de estar grabando todo el backstage. Yo tengo un blog, bueno, ya hace mucho que no lo escribo, pero en Blogspot, donde yo documentaba con fotos y narrativa y todo lo que hacíamos en los eventos. Entonces, con eso podemos ver un poco de la historia de Circo Dragón. Pero, obviamente, pues sí, ahora la posición que tiene Circo Dragón, la estabilidad económica de la empresa, que le ha permitido ya, años pasados, fundar una escuela, pues obviamente después sobrevivir a una pandemia, que tampoco fue nada fácil, ya ahora sí que dijimos, bueno, vamos a dedicarle algo por placer, por el puro gusto, vamos a invertirle en hacer esto, que se vea lo que hacemos. O sea, que hay tantas historias, como dice Cristian, detrás de, que lo que sucede atrás de las bambalinas es otro show. Entonces era esa la idea, ¿no? Como compartirlo, dar a entender qué es lo que pasa ahí en estos procesos creativos, desde la captación de una persona que llega con una expectativa. Y pues sí, ahora lo estamos produciendo nosotros, lo estamos financiando, pero sabemos que tiene mucho potencial y estamos también en búsqueda y estamos en la idea de hacerlo más en grande, de llevarlo a más allá.
Por lo pronto, ustedes pueden ver y disfrutar de La Ilusión del Dragón ahí en YouTube. ¿Cómo está organizada esta serie? ¿Cuántos capítulos son? ¿Qué duración tienen? Cristian, platícanos un poco de cómo están estas unificada esta serie.
Bueno, es una miniserie realmente. Son 4 episodios, tienen un promedio de duración de 11 minutos. Realmente lo que fueron estos capítulos, empezamos presentando lo que fue el casting, lo que es adentro de cómo intentamos representar lo que cada uno vivió en las diferentes actividades, porque pues a fin de cuentas no es solo un casting de habilidad y de acrobacia y eso, o sea, también ven qué traes dentro de ti, hablando como tus sentimientos. Hay una actividad muy fuerte que yo andaba grabando y llorando junto con todos. Y yo dije, ay, a mí no me contrataron para esto. Y entonces empezamos en los capítulos a hacer un viaje junto con los que participaron. Empezamos viendo lo que sintieron, cómo lo vieron ellos también, porque eso es muy importante. De la nada estamos entrevistando a uno y que no, yo siento que me fue muy bien. Y acá ellos en privado, nada, la neta la salió de la fregada. Y vamos contando historias que hay varias que hubo, por ejemplo, de dos chavos que estaban en duda si hicieron un casting, pero para Canadá, que ya eran parte de la compañía. Nos centramos un poquito en su historia de qué pasaba por su cabeza. ¿Por qué? Porque son pareja. ¿Qué pasa si uno entra y otro no? Igual empezamos a meter en la historia de uno de los participantes que no sabía si iba a participar y se fue a la mitad. Entonces fue como de que, pues no, es que sí voy a participar. ¿Y qué pasaba en su cabeza? ¿Por qué ya no quería hacerlo? Y porque al final sí lo decidió hacer. Entonces realmente es un paseo por todo esto. Es un volver a vivir lo que ellos vivieron, acompañarlos y sentir un poco de lo que ellos pudieron sentir y acompañar todo lo que, todo su viaje, que pues no es nada fácil, y menos los que vienen de fuera.
Oye, ¿qué disciplinas, Rodrigo, principalmente, de dónde vienen estos participantes? Uno se imagina, ¿dónde se forma un artista de circo? ¿Qué debe manejar?
Pues sí, ahora que me acuerdo, me preguntabas cuántos habían participado, y ahorita me puse a revisar en los archivos, y en ese casting eran más de 60 candidatos los que mandaron su solicitud, y entre todos ellos pues venían bailarines, actores, y artistas de circo, que a lo mejor algunos no tenían tanta experiencia ya trabajando como artistas, pero se estaban formando en sus estados, o sea, venía gente de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Puerto
Vallarta.
Pues son
acróbatas, son gimnastas.
También gimnastas. Había chicos de parkour de la calle, alguno que otro que había estudiado danza aérea en alguna escuela de danza. ¿Sabes? Como que ya el circo ya se está como regularizando, normalizando en las artes escénicas en el país. Y ya en otros estados pues vienen para acá porque, pues como dices, en Jalisco es tierra de circo. Entonces, pues nosotros tenemos oportunidades para ellos. Y buscábamos artistas multidisciplinarios, no especializados en alguna actividad solamente, sino que pudieran tener versatilidad y que pudieran tener adaptabilidad para poderse aprender una coreografía, así como sacar un acto nuevo en alguna disciplina o cambiar. Si hacían telas, bueno, ahora ya telas, ya todo el mundo vio telas, ahora qué más, ¿no? Y algunos de ellos, por ejemplo, ahora están haciendo un acto en una cuerda, que es diferente, pero las mismas bases.
Claro. Pues invítanos a conocer esta miniserie, La Ilusión del Dragón, y háblenos de las redes sociales donde pueden encontrar información sobre Circo Dragón.
Claro, sí. Bueno, pues vayan a ver la serie, La Ilusión del Dragón, en YouTube, el canal de Circo Dragón. Lo pueden encontrar, tiene un logo, un icono negro con el logo. Y ahí pueden encontrar los 4 capítulos. Vamos a pensar en estrenarlo también en Facebook, porque siento que hay mucho público en Facebook que difícilmente entra a YouTube, aunque la idea también era empezar a jalar público hacia nuestro canal de YouTube, que sí se ha estado fortaleciendo mucho, y probablemente lo estrenemos ahora otra vez en Facebook, para que la gente de Facebook lo pueda ver, y en Facebook estamos como Circo Dragón, y en Instagram como Circo Dragón Oficial.
Pues gracias por acudir a estos micrófonos y compartirnos este nuevo proyecto. Muchas felicidades, Rodrigo Orellana, quien es parte de la dirección de esta agrupación, Circo Dragón. Y gracias, Cristian Razo, productor de estas miniseries.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Pues nosotros nos despedimos, agradecemos su sintonía, le invito a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le invito a que siga disfrutando de Nova Lima. Vámonos.
De aquí para allá, la chincha se va en el festejo, la marinera, la zamacueca, se me van. Para
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.